Y en mis meditaciones, en mi vida espiritual, en mi análisis político también, yo sí vislumbro esa salida para Venezuela, por supuesto sin fecha determinada, porque no soy profeta, pero sí tengo la convicción, la intuición, el convencimiento de que sí lo voy a ver en los próximos años, esa salida del cambio del régimen en Venezuela y muy seguramente un cambio en el continente, ¿no?
Porque Venezuela primero bajo Chávez y luego Maduro, ¿eh?
Sí, correcto. Han sido dos dictaduras, aunque tienen la misma naturaleza, han tenido una proyección, una actividad distinta, un significado distinto para el venezolano, ¿no? Porque, por ejemplo, con Chávez hubo dinero gracias al petróleo, no a él, y con Maduro no. Con Maduro hay dinero, pero nada más del narcotráfico y para ellos, ¿no? Para el sector privilegiado. Pero yo pienso que, o sea, hay un desgaste, obviamente, de la popularidad de Maduro, o sea, es mínima, yo creo que no llega ni a un 10%, 8%, a diferencia de Chávez, que Chávez, como buen manipulador y nadie puede quitar que tenía un carisma para su gente, porque a mí nunca me dirigía, ni siquiera cuando tenía 18 años, más bien yo lo veía, me daba un poco de risa, ¿no? Cuando él hacía ciertas citas literarias, yo estudiaba filosofía en la Universidad Central de Venezuela y bueno, creo que estaba mucho, a esa edad estaba mucho más ducho que él en muchos contenidos, ¿no? Intelectual. Y lo veía era para más bien hacer crítica, ¿no? De esa época. Pero hay un sufrimiento enorme del pueblo venezolano que se acentuó sobre todo desde el año 2015 y que es producto de todo lo que sembró Chávez, porque lo que se está viviendo con Maduro lo sembró Chávez, ahorita se está cosechando esa siembra. Y bueno, las políticas económicas erradas de excesivo control, la represión, la falta de libertad, y ha habido un deterioro en Venezuela que no es solo económico, sino social, de los valores que siempre identificaron al venezolano, de la idiosincrasia, del día a día, de la forma de tratarse un venezolano a otro en el propio país. Éramos un país que éramos, bueno, famosos por acoger a diáspora de todo el continente, incluso también europeo, y que representaba una esperanza para todo el que hacía vida en el país. Ahorita esas esperanzas para la juventud se perdieron, ¿no? No, la juventud ahorita quiere salir del país de cualquier manera.
Llegas al exilio en el 2017. Háblanos de esa llegada, por qué finalmente lo haces y la adaptación.
Bueno, yo salgo de Venezuela luego de vivir 2 años sumamente dolorosos, donde perdí seres queridos, en especial mi mamá, que falleció de un infarto 6 meses antes de yo salir, pero que tenía un proceso de salud complicado en los 2 últimos años de su vida. Y coincidió además con la crisis del país, ¿no? El desabastecimiento. Bueno, yo viví esas colas de las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 3 de la tarde, nada más para comprar una leche, un azúcar y un café, si era que tenía la suerte de conseguirlo en el mercado. La falta de insumos médicos. O sea, recuerdo una vez visité en un día 25 farmacias buscándole un alprazolam a mi mamá, que no se lo conseguí en esa ocasión, y era haciendo malabares para conseguir las cosas básicas, ¿no? Y bueno, se iba la luz, se iba el agua. Es una realidad que vive el pueblo cubano con mucha frecuencia, ¿no? Y yo vengo a los Estados Unidos, bueno, y sin contar el tema de la persecución y la violencia, ¿no? Porque de broma salí vivo de Venezuela. Cuando me monté en el avión, yo no lo podía creer que había salido vivo de esos 2 años, ¿no? Donde me sucedieron tantas cosas.
Pero háblanos de esa persecución por parte de lo que es el régimen de Maduro, porque eres una persona que te convertiste hasta cierto punto en un opositor de ellos desde un inicio.
Sí, correcto. Y bueno, ni hablar con, no solo por mi familia, mi padrino, el doctor Tejera París, que fue canciller. Chávez le allanó la casa en Caracas, porque cuando fue el golpe o el intento de la restitución de la constitucionalidad en el año 2002, que hubo un presidente de 3 días nada más, lamentablemente, fue Pedro Carmona, porque cometieron muchos errores en el sector de la oposición que se montó en ese momento. Un grupo de generales tenía como figura para una transición en Venezuela a mi padrino, al doctor Enrique Tejera París. Él había ocupado importantes cargos en la diplomacia venezolana y era una figura muy respetada, ya un señor bastante mayor, de 80 y pico de años, constitucionalista, abogado constitucionalista. Y bueno, como te digo, ¿no? Yo hice actividad política en Venezuela en campañas para alcaldías de algunas figuras políticas que fueron alumnos de mi papá dentro del partido. Y en esos 2 últimos años hubo un momento en el que yo viví 10 meses en un pueblo cerca de Maracay, de la ciudad donde viví mi infancia y mi adolescencia, junto con mi madre. Y eso es un pueblo netamente chavista, donde incluso los que vivían ahí, muchos eran invasores que habían llegado de otra parte del país y nos tenían fichados, ¿no? Como se le dice, nos tenían fichados. Y bueno, entraron a mi casa en una ocasión, me robaron las computadoras donde tenía el material de la campaña con la que estuve trabajando con un candidato al que le robaron las elecciones, por cierto, a la alcaldía de Girardot. Y bueno, a 4 hombres armados, amenazados, me dieron un cachazo en la cabeza. Yo pensé que en realidad ese era mi último día de vida. Es más, hubo unos segundos en el que yo me dio tiempo mentalmente, mientras los tenía ellos al frente apuntándome y registrando todas las cosas mías en el cuarto, segundos en donde simplemente dije, bueno, señor, si este es el momento, te pido que me recibas. Y ellos salieron, no me hicieron más nada que, bueno, aparte de darme golpe con los cachazos de la pistola y tratar de ponerme una bolsa en la cabeza que no dejé que me lo pusieran, bueno, salieron, ¿no? por donde entraron. Fue un momento bien traumático, porque en lo que salí yo de mi habitación estaba todo ensangrentado, todavía amarrado de las manos, y fui hasta el cuarto donde estaba mi mamá, porque mi mamá no salió en ese momento, estaba dormida, y porque fue de noche. Y cuando me vi ensangrentado, bueno, muy doloroso, ¿no? Esa situación de ver a tu madre viéndote a ti, ensangrentado, golpeado, pero bueno, gracias a Dios tenemos un espíritu guerrero y seguimos la lucha hasta que, bueno, hasta que yo me dediqué a cuidar a mi mamá hasta que ella falleció, y ya luego de que entonces ya no me ataba nada a Venezuela, salí, ¿no? Entonces, lo que llego aquí a Estados Unidos, bueno, obviamente no me pude desvincular de Venezuela, y menos aún con lo que había vivido estos 2 años, ¿no? Porque viví en carne propia lo que vivían muchos venezolanos en todo sentido, en todo punto de vista, y me fui vinculando primero con las maneras de enviar ayuda humanitaria, pero una cosa me lleva a la otra, ¿no? Porque está todo junto. Entonces, la misma gente que hace ayuda humanitaria aquí está también metida en el activismo político, y entonces conocí a la diáspora política de Miami. Me vinculé muy rápido. Fue un proceso de verdad bastante rápido. Y bueno, y empecé a colaborar con diferentes ONG de derechos humanos, contactos con diferentes grupos de la oposición política, y haciendo activismo político en gran parte desde lo jurídico, o utilizando la herramienta de lo jurídico, ya que soy abogado, para buscar caminos y vías para la salida de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, siempre también, hasta cierto punto, también haciendo una labor educativa a través de mis redes sociales, llevando en lenguaje sencillo lo más posible a sectores de la sociedad venezolana que me siguen, que siguen allá en el país, en territorio venezolano, y que me leen, haciéndoles ver tal vez unas cosas que ellos, por estar allá, no ven con completa claridad, ¿no? Porque están sometidos a este régimen de opresión que maneja además estrategias de manipulación de masas psicológicas. Y entonces, bueno, uno ve las cosas desde otro punto de vista y uno, bueno, comparte estas ideas, y bueno, como has sido tu testigo también, ¿no? En buena parte de la labor que he venido desarrollando, en donde puedo poner un granito de arena en pro de la liberación del país, bueno, lo hago.
Estamos en conversación con el abogado y activista político Simón Rodríguez, acá en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra el abogado venezolano Simón Rodríguez. Él es un activista político, autor del poemario Fanos de la Hechicería, cuaderno que participó en la Feria Internacional del Libro en Caracas y también cofundador del movimiento Acción Ciudadana. Y estábamos hablando al principio de su vida en Caracas, en Venezuela, y cómo a la misma vez se convirtió en opositor al régimen de Chávez y Maduro y su llegada acá a los Estados Unidos. Háblanos ahora, Simón, sobre lo que es el movimiento Acción Ciudadana.
Sí, Acción Ciudadana nació a principios del 2019, buscando agrupar a la voz de la ciudadanía no partidista en Venezuela, que funcionara incluso de alguna manera como algún elemento contralor de toda la actividad política partidista y no partidista, ¿no? Nosotros estamos alineados con el tema de buscar las salidas más contundentes al régimen de Maduro. Entonces, nos agrupamos en ese momento y elaboramos un documento en donde recolectamos firmas de muchos venezolanos y lo presentamos ante la Asamblea Nacional en Venezuela. Tuvo el respaldo de 70 ONG venezolanas, entre ellos la Federación de Médicos de Venezuela, por ejemplo, y lo presentamos también ante el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio y en la Organización de Estados Americanos. Entonces hicimos una labor en ese momento de sensibilización ante las delegaciones signatarias de los países signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y gracias a esta presión logramos que la Asamblea Nacional en el mes de julio del 2019 reincorporara, el presidente Guaidó reincorporara a Venezuela en el tratado, ya que Chávez en el 2013 había denunciado el tratado, se había retirado del tratado. Entonces, bueno, lamentablemente ya no dependía de nosotros, sino de los votos en el Consejo Permanente de la OEA, el hecho de que se conformara una coalición interamericana para intervenir en Venezuela. Faltaron, por lo menos para un primer consenso, faltaron 3 votos. Solo se lograron 9 de 12 mínimos que pide el tratado para que se apruebe esa medida, pero sí se logró un grupo de sanciones a 29 funcionarios e incluso iniciaron una investigación hacia 700 funcionarios del régimen y bueno, digamos, presionar, ¿no?, en la comunidad internacional por la salida de Maduro. Ya lo que vino luego es historia, ustedes lo saben, la acción del interinato no fue en la misma línea y bueno, pues recibimos también el respaldo de muchos sectores de la sociedad venezolana, no solo estas ONG, estas 70 ONG, sino incluso también muchos artistas que se sumaron a esa iniciativa. Luego, los miembros del movimiento fuimos cada quien desarrollando otros proyectos y actualmente no estamos en actividad bajo el nombre de Acción Ciudadana, pero sí en cualquier momento colaboramos, nos llamamos y mantenemos el contacto, y cuando hay alguna acción que vemos que sea oportuna, interesante para la lucha, bueno, la llevamos a cabo, pues.
Te pregunté al principio del programa si tenías fe en que la democracia regresaría a su país. Y te hago la pregunta esta, porque eres ese abogado, ese activista político, ese opositor y también poeta y escritor. Y ves lo que ocurre en toda América Latina en estos momentos. como escritor, como activista, como opositor, tu reacción a un posible regreso del socialismo, llamado socialismo del siglo XXI a América Latina?
Sí, es una realidad evidente que está tomando cuerpo y que toma cuerpo precisamente porque lleva muchos años impulsándose desde el foro de Sao Paulo. Pero al mismo tiempo estoy viendo que hay un despertar de muchas conciencias en todas las Américas, no solo en Latinoamérica, sino incluso de los Estados Unidos, y que hay personas que tienen la claridad y la visión de que hay que hacerle frente al comunismo, al socialismo o a esta banda de criminales que utiliza una ideología para mantenerse en el poder. Y tengo esperanza que, y porque estoy viendo que poco a poco esa dirigencia y ese liderazgo de jóvenes incluso se están organizando para hacer frente. Entonces no, el continente no está perdido. Para mí América sigue siendo, toda América sigue siendo el continente de la esperanza, como lo dijo Juan Pablo II en las vísperas del nuevo siglo, ¿no? Entonces, tengo fe en que vamos a ver en este mismo siglo, vamos a ver la caída de cualquiera de estas dictaduras, que va a significar la caída también de las que cae Venezuela. Estoy muy seguro que caerá la dictadura en Cuba y en Nicaragua o viceversa, ¿no?
Tu reacción a lo que ocurrió en Cuba después del 11 de julio.
Bueno, por un lado, mi admiración al pueblo cubano haber tenido la valentía de haber levantado la voz a pesar de la persecución. Eso es admirable. Y por otro lado, por supuesto, el desaliento de no haber visto la salida que uno esperaba. Pero eso viéndole de una manera muy superficial, viéndolo a fondo, profundamente, hay que tener en cuenta que esto tiene que significar nada más un primer paso, porque han habido varios pasos, pero en esta coyuntura de la historia tiene que significar necesariamente un paso contundente que lleve pronto a otras acciones en donde veamos el resultado que estamos esperando, ¿no? Y bueno, además que la lucha del pueblo cubano es ejemplo también para la lucha en Nicaragua y en Venezuela, ¿no? También en Venezuela hemos perdido también muchísimas personas en las protestas, han muerto muchos jóvenes. Pero yo creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión de que debemos organizarnos en otros planos que vayan más allá de salir a las calles a protestar, porque estamos luchando contra regímenes armados, organizados, que no les importa violar los derechos humanos, no les importa cometer crímenes de lesa humanidad. Y bueno, fíjense que ya tenemos un escenario que está abierto en la Corte Penal Internacional contra Maduro, y debemos apuntar. Igual Daniel Ortega debe ser juzgado en la Corte Penal Internacional, e igualmente debe ser juzgado Raúl Castro y Díaz-Canel en la Corte Penal Internacional por violar derechos humanos, por llevar a cabo políticas sistemáticas de violación de derechos humanos a la sociedad, a su pueblo, que no es otra cosa que crímenes de lesa humanidad. Eso está establecido en el Estatuto de Roma.
Para ya concluir, Simón Rodríguez, ¿has logrado tu sueño americano? ¿Y qué consejo le darías a los que te están escuchando en estos momentos?
Estados Unidos es una tierra bendita. Yo le doy gracias a Dios por haberme traído acá, convencido que estoy aquí por su voluntad. Pero más que el sueño americano, tengo es un sueño venezolano. El sueño venezolano de ver a Venezuela libre, próspera, feliz, y ver a la diáspora, al exilio venezolano, regresando de nuevo a conquistar otra vez ese territorio que fue invadido incluso por propios venezolanos que traicionaron su propia patria, ¿no? Mi consejo a los que me están escuchando es que, bueno, la vida es una lucha diaria que no se puede llevar a cabo con éxito si no tenemos a Dios en primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida, y en particular a los que están luchando contra el comunismo, que sé que escuchan tu programa y que siempre están en sintonía con Radio Martí. Mi llamado es a que tengas conciencia que esta lucha contra el comunismo, que es una ideología atea que niega la dignidad del ser humano y niega a Dios, es una lucha que no es solo política, sino espiritual. Desde el momento en que trabajamos nuestra conexión con Dios y nuestra parte espiritual, tenemos la sabiduría y la fortaleza para llevar a cabo cualquier tarea en el plano terrenal. Y, por supuesto, ser consecuentes en realidad y coherentes con los valores que queremos implantar en una verdadera democracia.
Simón Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchísimas gracias, Tomás, y a tu audiencia.
Señoras y señores, ahí tienen al venezolano, el poeta, el escritor, el activista político, cofundador del movimiento Acción Ciudadana y también abogado Simón Rodríguez con nosotros. Muchas gracias por la sintonía. Se despide usted, Tomás Regalado.
José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad o el de su soberbia o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan antes que todo el interés humano.
Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.